Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas, soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida a la temporada estival de tu programa de rugby en la radio. Queda cada vez menos para el Mundial y desde el tercer tiempo vamos a contar esos días junto a ti con un compañero inseparable, el Melón. Durante estos meses de verano le robaremos a Luis Fuentes unos días, unos minutos de vacaciones para cada dos semanas que nos analice los grupos del Mundial como él solo sabe hacerlo. También contaremos con una nueva incorporación que además de ser periodista es rugbier. Y todo esto irá aderezado con una buena dosis de actualidad y nuestra tertulia de expertos que sacaremos de sus hamacas para que nos analicen todos los detalles del balón ovalado. Si alguien ha marcado esta actualidad del melón ha sido el equipo de Seven masculino de España tras lograr este fin de semana su clasificación directa para el preolímpico de Río 2016. Hoy hablamos con una pieza clave de este equipo. Se trata del jefe de proyecto de Rugby 7 de la Federación Española, Tiki Inchausti. En la producción ha trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas, Rodri, ¿cómo estás?
Recuérdanos nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos algo, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. La familia del Seven español masculino ha logrado el pase directo al preolímpico del verano que viene al quedar subcampeona de las series europeas de rugby 7 por detrás de Francia. En el último torneo de estas series, el de Exeter, los leones quedaron terceros tras perder las semis contra los ingleses y ganar a Alemania en el tercer y cuarto puesto.
Y si este fin de semana jugarán los chicos, el que viene les toca a las chicas de Junquel. Las leonas del Seven jugarán la repesca europea que dará plaza para el preolímpico mundial. Para clasificarse deberán quedar entre los tres primeros puestos de este torneo que se disputará en Lisboa. Las españolas han quedado encuadradas en el grupo A junto a Portugal, Alemania y Dinamarca. Mucha suerte para las leonas.
Mucha suerte, leonas. En cuanto a nuestra selección de 15, hoy mismo ha viajado hasta Kenia, donde el sábado se enfrentará a la selección africana en un test match. Los chicos de Santi Santos participarán en el partido homenaje a las leyendas del rugby de este país. La hora del partido será el sábado 18 a las 11 de la mañana, hora española.
También se ha celebrado este fin de semana la Asamblea General de Rugby, donde se presentó el calendario para la próxima temporada. La División de Honor 2015-2016 comenzará el 20 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Copa del Mundo de este año.
En cuanto al rugby en el hemisferio sur, la Super 15 terminó con la victoria de los neozelandeses de Highlanders, pero el rugby no para, y este fin de semana comienza el Rugby Championships con los cuatro mejores equipos del hemisferio sur compitiendo entre ellos. Viernes 17, All Blacks contra Argentina, o lo que es lo mismo, Kiwis contra Pumas. Y el sábado 18, Australia contra Sudáfrica, Wallabies contra Springboks. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy hablamos con una pieza clave del Seven español. José Ignacio Inchausti, Tiki, lleva una vida dedicada al rugby español y en específico a su club, el Alcobendas. Además, puede presumir de haber jugado con los Leones en el Mundial del 99, que es la única participación de España en la Copa del Mundo. Tiki, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por ese subcampeonato en las series europeas, que estábamos todos este fin de semana emocionados, ¿no?
Sí, bueno, enhorabuena a todos, ¿no? Esto es cosa de todos los que forman parte del rugby español. Y bueno, un pasito más adelante, ¿no? Queda todavía mucho camino, pero desde luego un paso grande y muy importante.
Tiki, te iba a decir eso, que queda prácticamente un año para ese preolímpico. ¿Cómo va a ser esa la preparación?
Pues de la mejor forma que podamos, sin duda, ¿no? Teniendo en cuenta la situación económica de la federación, entra en juego una pieza clave con la que ya desde hoy ya hemos empezado a trabajar, que es el Consejo Superior. Necesitamos mucha ayuda del Consejo para afrontar este año y preparar al equipo de la mejor forma posible para llegar a julio con opciones reales, ¿no?, de conseguir esa plaza que nos daría las Olimpiadas. Pero sobre todo con mucha ilusión, viendo cómo las cosas que puede o que es capaz de hacer esta selección que tenemos, este equipo, lo ha demostrado en estos tres torneos del europeo. Y vamos, con toda la fuerza del mundo, a afrontar un año importantísimo y vital para el rugby español.
Pues a ver, así sea. ¿Qué crees, qué aspectos crees que debemos mejorar? Bueno, yo creo que el rugby que hemos visto hasta ahora se ha basado mucho en la defensa. ¿Qué crees que puede mejorar España en este año que nos queda?
Bueno, hay muchas cosas que pueden mejorar, ¿no? De todas las partes hay que mejorar siempre. Pero sí que deberíamos de trabajar mucho el uno contra uno en especial, ¿no? Nuestra selección decide que al final en nuestra selección nunca hay una defensa de uno contra uno. Siempre hay dos contra uno. Y pasa el balón y el siguiente tiene otros dos contra uno, ¿no? O sea, eso significa que nos estamos ayudando continuamente. También significa que nos cansamos el doble que el contrario. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea ahorrar energías durante los partidos y durante el torneo, eso nos va a ayudar a llegar a una cita como la de Tokio con más condiciones y con más posibilidades de clasificarnos.
Tiki, ¿cuáles crees que han sido eso las claves un poco del europeo que hemos vivido, de estos torneos que hemos vivido y que hemos quedado subcampeones, que nunca lo habíamos hecho?
Sí, yo creo que España es en este torneo, que es por eso hemos conseguido, ese es histórico, ¿no?, porque es el primer subcampeonato de Europa que conseguimos, pero sobre todo yo creo que ha sido un equipo muy regular, ¿no? Igual que durante las tres series ha habido equipos que han estado fuertes, pero en una de las series han pinchado, como puede ser Rusia, que Rusia llegó a la final del primer torneo, pero en el segundo torneo Lyon pinchó y se fue casi para abajo de los últimos de la plata. Entonces España ahí no ha flaqueado, ¿no? Ha sido un equipo con mucha regularidad, consistente en las líneas básicas del juego, y eso nos ha hecho pues conseguir ese subcampeonato, ¿no? Que salvo Francia, que ha hecho un europeo perfecto y ha ganado absolutamente todo, salvo Francia, después la siguiente selección más regular sin duda ha sido España.
En el preolímpico nos vamos a encontrar con equipos muy duros. Se me viene a la mente ahora Canadá. ¿Tenéis alguna clave? ¿Tenéis algún truco para vencer a estos equipos?
Sí, hombre, a Canadá le hemos ganado en series mundiales ya, no sería la primera vez, ¿no? Pero ahí la verdad es que va a ser un preolímpico duro, no solo con Canadá, ¿no? Con un Canadá, con un Samoa posiblemente, con un Zimbabue que estará también por ahí, con un Japón, va a ser un preolímpico y sobre todo ya no los equipos, ¿no? Porque los equipos, a todos los equipos, los hemos ganado alguna vez en nuestra carrera deportiva, o bien en series mundiales o en circuitos de invitación que hemos jugado, les hemos ganado. Uh-huh. El problema es que el torneo es a ganar, no hay margen de error, y cuando un torneo es a ganar o sale todo perfecto o se complica, ¿no? Entonces vamos a intentar trabajar para precisamente eso, ¿no?, para hacer el torneo perfecto.
Tiki, ¿a qué se debe esta progresión que, bueno, que hemos tenido en estos últimos años en el Seven y que esperemos que se remate dentro de un año, ¿no?, con ese objetivo final de clasificarnos para Río 2016, bueno, ¿a qué ha podido ser debido?
Pues mira, es como digo yo me comparo los españoles en el juego.
A ver, Tiki, muévete un poquillo, a ver si...
Sí,
que te pierda. Venga, perfecto.
Lo hice ahora, sí, eso porque, es. Como digo yo siempre, ¿no?, que yo comparo, al español le comparo con un inglés o con un neozelandés, un australiano, y no somos tan diferentes. Y yo lo que he hecho España, ¿eh? España no ha hecho otra cosa que es entrenar, mantener una línea de trabajo y intentar acercarse a los mejores. Es lo que hemos hecho.
Perfecto. Bueno, hemos visto también un equipo que habéis empezado con 7 jugadores fijos. Se han incorporado al final Pablito Feijóo y Ángel López. La base está hecha, ¿no?
Sí, al final es un equipo, a mí me ha encantado este año. Este año es un año especial porque hemos manejado muy bien todo lo que son jugadores externos y la verdad es que ha funcionado fenomenal la mezcla, ¿no? Los jóvenes aportan lo que tienen que hacer y los más mayores enseñando el camino, ¿no?, que tenían que seguir. Y ha salido, la verdad es que ha salido perfecto. Muy buenas sensaciones con jugadores que vienen por detrás. Muy buenas cosas y con jugadores pues, más expertos que lo que hacen es abrir camino. Así que este año ha sido perfecto.
Tiki, ¿te hemos pillado de vacas?
Sí, estoy de vacaciones.
Digo, pues se pierde un poco la...
Desde hace dos horas.
Se pierde un poco la cobertura. Digo, este lo mismo está en medio del monte por ahí. Oye, por último te pido un pronóstico para el Mundial. ¿Quién crees que va a ganar?
Yo, para mí, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, campeona del mundo.
Perfecto. Tiken Chausti, tienes abiertas las puertas del tercer tiempo de COPE cuando quieras y nada, mucha suerte en esta preparación de cara a Río 2016.
Pues muchas gracias a todos y por esta ayuda que hacéis al rugby, ¿eh? Sin vosotros sería muy difícil. Muchas gracias.
Gran prosperidad decidió la autoridad de Villatripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento que a los de abajo asombrará.
A ritmo de cuchufleta damos paso a la tertulia. Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Pues sí, llegan ya los calores, muchos, y bueno, pues hace mucho que no nos vemos y estamos un poquito más de descanso con el tema del rugby.
Pero bueno, no habrás dejado nada. Seguro que has sido fiel a tu cita del rugby con el Seven, ¿no? Este fin de semana.
Sí, por supuesto. Hay que mantener el contacto, eso sin ninguna duda.
Una alegría bastante grande nos hemos llevado. Fermín de la Calle, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Oye, ¿cómo vais de calor? ¿En el sur? ¿Qué tal, Fermín?
Bien. Bien.
Pues tienes
más... en la playa se está de lujo.
Eso es, tienes más cerca la playa que nosotros por aquí, por Madrid. Teto, ¿qué tal por allí, por Valladolid?
Horroroso. Menos mal que se ha acabado la liga, porque si tuviera que jugar los chicos ahora aquí en Pepe Rojo, esto sería inhumano, un auténtico infierno. Además aprovechan en esta época estival para cambiar el dolorido césped de las instalaciones vallisoletanas, pero vamos, muchísimo calor.
Ya que estás tú, Teto, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido el Seven masculino? ¿Esperabas este subcampeonato?
Pues hombre, me ha encantado. La verdad es que el resultado ha sido bueno. Ha habido momentos difíciles, como ese 48-0 frente a Inglaterra, pero bueno, ha estado bastante bien. Y fíjate que yo no contaba con estos resultados, sobre todo a la vista del equipo o del plantel que había llevado Alberto Socias, porque yo sí que echo de menos a algún jugador emblemático, que supongo que por temas de estudios o por temas de lesiones, como es Perico Martín, para mí el auténtico jugador de rugby de Seven Nacional, uno de los mejores de Europa, sin ninguna duda, que no haya podido ir todavía, bueno, pues es un hándicap, y así todos los chavales lo han hecho muy bien, han conseguido esta clasificación para el preolímpico, y bueno, pues a conseguir metas mayores.
Fermín, ¿qué tal has visto tú?
Bueno, coincido en que fue duro el 48-0, lo que pasa que también tiene su aquel, porque la intención era evitar un cruce, y perdiendo por 29, evitábamos el cruce que queríamos, con lo cual estaba todo medio planificado, pero es cierto que la imagen no fue la que esperábamos, pero bueno, en lo otro, en lo que se quiso competir, se compitió bien. Yo creo que el equipo que hay es fruto de lo que van buscando, que es un equipo muy complementario, con gente versátil, diferente, que va una cosa. Uh-huh. Yo creo que ya sí manejan un grupo que ellos controlan bien y que es a todos los niveles es competitivo. Antes es verdad que entraba gente y si se les caía un jugador, el que entraba daba un paso atrás en el nivel, pero ahora ya tienen un poco lo que quieren. Es verdad que Brico es, entre comillas, la estrella del equipo y esperamos que para el preolímpico esté bien y pueda ser el hombre desequilibrante. Uh-huh. Pero hablando con ellos antes del torneo, ellos estaban bastante confiados e ilusionados. A mí me parece que hicieron un partido muy serio con Italia, defendiendo bien, sabiendo a qué juegan, y el equipo ya domina y tiene ciertos recursos que le permite, yo creo, competir. Luego ya otra cosa será que se puedan clasificar, pero por lo menos este equipo ya puede competir para buscarse el billete para Río.
Yo lo que creo es que hemos visto, bueno, con ese 48-0, la cara peor que podemos ver, pero también ante Rusia, ante Alemania, bueno, hemos visto una selección muy competente, ¿no?
Que sí, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Es verdad que creo que nos hace falta un poquito más punch arriba a la hora de meter los ensayos con más facilidad, con esos hombres de velocidad extrema, que a lo mejor es lo que estamos un poquito más deficitarios, pero vamos, desde un punto de vista saliendo desde la defensa, que es en lo que ha mejorado muchísimo España, y sobre todo con los equipos que son más o menos de su nivel, con eso hacemos muy bien. Y claro, de coger ya a un Francia o un Inglaterra, que son equipos muy superiores, bueno, pues eso ya es más complicado.
Para mí hay mucha diferencia cuando atacan con la pelota, lo vimos en el partido de Inglaterra ese y en algún otro partido, cuando ellos se sienten muy presionados y patean, les cuesta un poco más armar el equipo en función a las contras del equipo contrario. Y yo también creo que es verdad que cuando consiguen un ensayo es más por jugadas en las que trabajan mucho sus virtudes que porque un jugador desequilibre gane la línea de ventaja y a partir de ahí acaben rentabilizando eso. Y yo sí creo que hay gente que todavía no está en su momento máximo o en su punto más fino. Pablo no tiene el protagonismo que ha tenido en otros momentos. Semper viene por detrás todavía un tramo respecto a otros jugadores y no está Perico. Pero yo creo que ellos están trabajando para que, de momento, para clasificar, si lo han conseguido, y el día que se jueguen el billete de verdad, el equipo estén todos los que tienen que estar y estén en el mejor momento posible.
Fermín, ya que estás ahí, las chicas este fin de, ¿las ves entre las tres primeras?
Me parece que es un poco como los chicos. Yo creo que han dado un salto bastante cualitativo desde los primeros torneos, que han demostrado que pueden competir y que está en manos de ellas. El Seven tiene mucho de toma de decisiones. Yo creo que sí están físicamente bien, que ya hay jugadoras que han dado el paso adelante y, bueno, pues a mí personalmente no me extrañaría que se pudieran meter. Sería una gran alegría. A lo mejor con un punto de sorpresa porque vienen desde muy atrás y lo que sí hay que recordar es que van a competir con selecciones que tienen mucho más recursos y llevan mucho tiempo trabajando juntos para esto.
Teto, ¿cómo lo ves tú?
Yo, mira, creo que sí que van a estar entre estas tres primeras en este torneo. El trabajo que está haciendo Junque, estas concentraciones que han estado haciendo por aquí y que las están viniendo muy bien, pues las dan esa capacidad de entrenamiento colectivo y, bueno, pues en este torneo de Portugal yo sí que las veo entre las tres primeras. Otra cosa, político, ¿cómo va a pasar con los chicos? La lástima es que a mí me da la sensación de esto, que es aquel refrán de nadar, nadar para morir en la orilla. El preolímpico sí que es un auténtico torneo durísimo en el que solo va a ganar uno y el es el que va a las Olimpiadas. Entonces, tanto en chicos como en chicas, eso sí que va a ser muy difícil. Bueno, en el preolímpico no vamos a estar, vamos.
Eso es, esperamos por lo menos que estén los dos y si no son los dos, uno de ellos. ¿Cómo veis el partido de este fin del test match que tenemos contra Kenia en rugby 15? Dale, Fermín.
Bueno, pues yo creo que por lo que he hablado también con gente del equipo y tal, es sigue esta labor formativa que está haciendo Santi Santos. Me parece que siguen desarrollando conceptos que hemos visto cuando han estado aquí los jugadores franceses jugando, bueno, franceses entre comillas, el Seis Naciones B, y son gente más joven, gente que se va incorporando a ese equipo. Me imagino que el equipo será bastante competitivo, aunque haya gente, con como te decía, joven. Pero a mí lo que me gusta de Santi es que está trabajando una idea de juego con todos y va intentando incorporar a todos los jugadores que van llegando y dando oportunidades a gente con menos experiencia.
Sí, este torneo les va a venir fenomenal, sobre todo para coger experiencia, para coger valores y para estar allí en Kenia en un torneo que anuncian con muy buena pinta, los Leones españoles contra los Leones keniatas. Es verdad que se enfrentan ahora mismo el 19 del mundo, que es España, contra el 30 de Kenia. Pero cuidado, es allí, eso es un territorio. Ellos vienen de jugar un partido contra Túnez, han ganado ampliamente, tienen más rodaje, nosotros no, nosotros prácticamente nuestros jugadores salen de unas vacaciones, y coincido con Fermín en que el grupo que está desarrollando Miguelón y Santi Santos, sobre todo, pues es fantástico, muy jóvenes, cogiendo una experiencia, y con eso que él ha dicho, que quiere trabajar con un grupo de entre 48 y 50 personas, y de ahí los mejores que puedan venir, utilizarlos.
Teto, ¿cómo ves a Antoine Sánchez, el nuevo fichaje chamizo que le ha convocado Santi Santos?
Sí, pero creo que al final, a pesar de la convocatoria, uh-huh, de lesionar y le ha sustituido otro, casualmente, no de Salvador, sino de la cena de frente, como es Guillo Mateu, que también es un chaval que va fantástico este año. Bueno, Antoine Sánchez creo que es un grandísimo jugador, un gran acierto para El Salvador en cuanto a este fichaje, un chaval con muchísima proyección, pero la lástima es que al final no va a poder volver a participar.
Vamos por último, una pequeña pildorita de cada uno sobre el Rugby Championship que empieza este fin de semana.
Bueno, es año de Mundial y está a dos meses vista, como el que dice. Entonces, yo sospecho que no van a arriesgar mucho, que van a servir especialmente para completar las listas de los equipos para el Mundial. Te quiero decir, algún pilier que venga de una recuperación, algún tres cuartos en alguna posición que estén mirando un ala con un poco de características diferentes, me da la sensación de que va a servir para eso. Dicho esto, es un championship, es decir, no, Sudáfrica, Australia y Argentina, y los partidos van a ser muy competidos, pero yo creo que no vamos a ver lo que vamos a ver en el Mundial, que se van a guardar un poco las cartas para lo que se viene, que es muy grande en septiembre.
Sí, nos podemos hacer una idea, ¿no? Porque, yo creo dejarse ganar, lógicamente, no se van a dejar ganar, pero eso, lo que has dicho, a lo mejor algún jugador o alguien, ¿no? Teto.
Sí, lo que pasa es que es una edición curiosa. Se juega la mitad, precisamente por eso, porque está el Mundial de Inglaterra, entonces solo son tres partidos, y yo he tomado líneas como del Seis Naciones. En el Seis Naciones es fundamental los partidos que juegas en casa. He estado echando un vistazo a cómo se van a desarrollar estos partidos, y Argentina y Nueva Zelanda lo tienen complicado. Argentina, hombre, porque en principio es la cenicienta del grupo, y Nueva Zelanda porque juega dos partidos fuera de casa, y uno solo en su territorio nacional. Y por contra, Sudáfrica y Australia son las dos selecciones que juegan en casa. Y ojo, el partido clave entre estas dos se juega en Australia. Entonces, teniendo en cuenta esto, a lo mejor Australia cuenta con un puntito de ventaja por el factor campo, y porque el partido clave entre los dos buenos sería allí. Australia también juega en su casa contra Nueva Zelanda. No sé, sabemos que los All Blacks siempre dan todo y son evidentemente los mejores, pero cuidado con Australia, que a lo mejor puede dar la sorpresa.
Sí, además Australia, yo creo que de las tres grandes es la que llega con más dudas al Mundial. Por lo menos llega menos consolidada, porque las otras ya vienen un poco más rodadas. Entonces, sí tengo la sensación de que para Australia, por ejemplo, el torneo puede ser beneficioso porque les pueda dar un golpe de moral, que lleguen
psicológicamente
mejor. Sí, perdón.
Nada, te digo que les puede servir para reforzarse, claro, a Australia, claro.
Claro, yo creo que Australia especialmente, porque están un poco todavía en la formación, aunque llegan bastante justos al Mundial. A mí Nueva Zelanda me parece que saben perfectamente a lo que van a jugar. El otro día veíamos una portada de una revista de rugby internacional que decían que la gran duda que tienen en Nueva Zelanda es quién va a ser el centro titular, si Nonu o Sonny B. Williams. Con lo cual, si ese es todo el problema que van a tener los neozelandeses, bendito problema.
Yo lo que veo eso en la selección de Nueva Zelanda es que pueden hacer dos equipos perfectamente y los dos llegarían a cuartos o a semis. Vamos, tienen dos por cada posición seguro para este Mundial. Fermín de la Calle, Teto, muchísimas gracias. En verano seguimos con el tercer tiempo COPE, así que lo mismo os sacamos de la hamaca o de la playita, de donde estéis, cinco minutitos, para que nos ilustréis con vuestra sabiduría. Muchas gracias.
Con todo gusto, Álvaro, y a seguir oyendo la COPE y el rugby.
Teto, soy Rodrigo, ¿eh? Álvaro está ahí dentro.
Ay, es verdad, Rodrigo, es que mira, son horas de fiesta y esto es muy complicado. ¡Viva el rugby!
Fermín, muchas gracias.
Un abrazo, pues lo dicho, lo que queráis. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green.
Hola, soy Jesús Recuerda y escucho el tercer tiempo, una pasada de programa.
Bueno, hoy recuperamos a uno de nuestros colaboradores más emblemáticos del tercer tiempo. Vuelve Luis Fuentes de vacaciones y vuelve con la cabeza puesta totalmente en el Mundial. Y con un pedazo de análisis por cada grupo que nos vamos a encontrar, ¿no? Buenas, Luis.
Bueno, ya con ganas de Mundial, ¿no? Ya,
hombre.
Ya esto ya huele a Mundial, aunque está el Rugby Championship en esta versión más corta este año y montones de test matches y demás, pero ya está el Mundial ahí cerca, ya estamos haciendo cruces, pensando quién queda primero, quién queda segundo de cada grupo, quién se va a enfrentar con quién. Entonces yo creo que las ideas que tenemos respecto a los equipos, cuando miras en qué grupo están, contra quién se van a cruzar, bueno, se van ahí aclarando ciertas cosas, ¿no?
Perfecto, vamos a empezar analizando el primer grupo, el grupo A, que es el grupo más duro, ¿no? El grupo de la muerte.
Siempre se habla de un grupo de la muerte, ¿no? En todos estos tipos de torneos siempre hay un grupo de la muerte. Parece que es el grupo A, es el grupo de la muerte. Inglaterra, Australia, Gales, Fiji y Uruguay.
Ahí hay tres peces gordos.
Tres peces gordos, uno de ellos juega en casa, pero son además los números 4, 5 y 6 del ranking mundial, muy pegaditos en nivel. Estamos hablando obviamente de Inglaterra, Australia y Gales. Vamos a ver un poquito cada equipo cómo funciona y daremos un pequeño pronóstico a ver si se cumple o no. Pero bueno, también me estoy apoyando en las casas de apuestas, que de esto saben.
Oye, ¿dónde van a jugar los partidos?
Bueno,
¿dónde?
Casi todos, lo vamos a ver en todos los grupos. Todo el mundo juega en varios sitios. Lo característico de este grupo es que juegan en Cardiff. Hay dos o tres partidos en Cardiff. Los galeses van a jugar en casa, de hecho, que son los dos partidos más sencillos, contra Uruguay y contra Fiji. Y los Wallabies contra Fiji también van a jugar en
el Mundial. Sí, porque no me veía yo un Inglaterra-Gales en Cardiff, ¿no? Un Gales-Inglaterra en Cardiff.
Con Inglaterra organizando el Mundial no hubiera sido algo muy previsible. Yo no lo hubiera recomendado.
Bueno, el patito feo del grupo es Uruguay.
Uruguay, que además son semiprofesionales, son los 21 del mundo. Justo por detrás de España, da rabia que no esté España en el Mundial y si esté Uruguay. Suelen meterse en el Mundial, es un clásico de los Mundiales Uruguay. Bueno, yo creo que llegan con la idea de jugar, de ganar experiencia, de disfrutar, de tener la suerte de jugar un Mundial contra estos equipazos. Oye, ya es
el
bastante...
número 21 de la IRB está Uruguay.
Justo por detrás de España.
Que además es un país chiquitito. ¿Te acuerdas que hemos analizado el rugby en países chiquititos? Sí.
Pero... 3 millones de habitantes, sí. Un país totalmente dedicado al fútbol. Ya es bastante mérito que esta gente, con los argentinos al lado, imagino que será un acicate para ellos, que estén metidos en el Mundial. Pero bueno, lo normal es que no ganen ningún partido y se vayan en blanco a casa.
El otro equipo destinado a quedarse en la fase de grupos, Fiji.
Fiji, que es otro país, bueno, hablamos de países pequeños, Fiji no tiene ni 1 millón de habitantes y tiene casi 100.000 licencias de rugby, es decir, el 10% de la población.
Mide con el chupete, hacen con el melón.
Es increíble,
debajo,
si divides, ¿no?, que la mitad, más entre masculinas y femeninas, imagino, pero sobre todo masculinas, 100.000 licencias, 80 y tantas mil licencias, algo increíble. Bueno, conocemos a los fijianos cómo juegan, juegan en ligas muy potentes, juegan separados entre ellos, no son equipos, es el problema que tienen estos equipos, que tienen buenos jugadores en muy buenos equipos, pero rara vez juegan juntos. Fijarse en una de sus estrellas, que es Nadolo, el de los Chiefs, que es un ala monumental, 1,95 m, 115 kilos creo que pesa, corre una barbaridad, percute,
estilo
Yonaromo, un offload terrible, un tipo a seguir, una de sus estrellas. Pensamos que no van a pasar de la fase de grupos, probablemente pierdan todos los partidos salvo Uruguay, pero merece la pena verlos.
Sí,
además,
pueden dar guerra.
Con esa palmera tan bonita en el pecho, son de esos equipos que gusta ver.
Bueno, vamos con uno de los míos, vamos con el trío y empezamos con los Dragones, no con Gales.
Gales, que tiene una papeleta, yo creo, porque le ha tocado un grupo muy complicado, le ha tocado el grupo al que es muy difícil. Las casas de apuestas dan a Gales fuera, dan a Australia por delante.
Pues fíjate, yo doy a Gales antes que a Australia.
Puede ser. Además, bueno, está jugando cerca de casa. Sí, esa es buena. Y sobre todo el partido, el Gales-Australia, que yo creo que va a ser el partido tremendo. Gales, precisamente junto con Australia, hizo un mundial fantástico, el último mundial pasado. Hemos hablado de él hace relativamente poco, como si llega a entrar ese golpe de castigo que mete Hazpeny y se hubiera metido en la final contra los franceses. Uh-huh. Una generación de jugadores muy jovencitos que tienen con una planta, ¿no?, de jugadores muy altos, una línea muy potente. No está Jonathan Davis, que tiene una lesión de rodilla. George North parece que no está bien. George North, por cierto, es el jugador más joven que ha ensayado en un mundial.
En un mundial.
Sí, el mundial pasado. Se esperaba muchísimo de Gales. Es verdad que en las Seis Naciones han jugado bien y han jugado mal, un poco erráticos, pero un equipo con un potencial bestial que parece que no han tenido suerte ni en el grupo ni en cómo llegan al mundial con esas lesiones. Bueno, va a estar muy, muy disputado con Australia, que son los siguientes.
Bueno, pues vámonos con Australia, ¿no?
Sí, Australia no está en su mejor momento, los Wallabies. No están en su mejor momento, pero al final es un equipo del sur. Están acostumbrados a jugar, además, a un ritmo infernal, el ritmo que imprimen los jugadores neozelandeses, los equipos australianos, sudafricanos.
Un equipo muy, muy joven.
Sí. Bueno, ya acuérdate cómo vinieron el Mundial anterior también, que eran chavalines, toda esta generación de O'Connor y demás. Algunos se han quedado en el camino porque, siendo muy buenos y con mucha clase, han sido muy conflictivos, han tenido problemas en las concentraciones y demás. Australia, las casas de apuestas les dan que entran en el grupo. Tú no. Con lo cual, un desafío. Bueno, que bueno,
yo prefiero
buena...
Gales y...
Sí, va a estar disputado y a ver cómo lo hacen. Sí, a ver cómo lo hacen.
Oye, Gales tampoco estuvo mal este Seis Naciones.
Es que Gales es un equipazo. Es que realmente es un equipazo.
Hasta el final
es un equipazo que parece, siempre tenemos la sensación de que no ha dado todavía el 100% de lo que puede dar de una manera regular. Le vemos partidos tremendos y despistes de media hora que le cuestan partidos en otros que debería a lo mejor ganar con más facilidad. Bueno, veremos qué hacen contra Australia, que vienen con este rugby del sur tan frenético del que estamos hablando, el running rugby este que se llama ahora, a ver cómo lo hacen.
Totalmente físico. Por último, la anfitriona, Inglaterra.
Inglaterra, que viene muy preparada para este Mundial, con un equipo muy bueno, que hemos visto muy, muy serio y muy completo en el Seis Naciones. también con mucha presión, porque jugar en casa mundial, ya jugaron uno y lo perdieron contra los australianos, ya ganaron uno contra los australianos también, pero bueno, a ver cómo lo tienen. Tienen un par de jugadores fuera, Manu Tulagi y Dylan Hartley, que no están, que están fuera, que los han
quitado por portarse bien, ¿no?
Sí, por excesivamente listos y por dedicar mucho tiempo a las bibliotecas y a los museos, y sin embargo tiene ahí un montón de jugadores fantásticos, desde Mike Brown, este zaguero que yo creo que es uno de los jugadores a seguir. Está Cipriani, a ver cómo lo hace. No sabemos si va a jugar Cipriani o no, pero está Owen Farrell, está George Ford, está Robson, el capitán, que yo creo que es un buen líder para el equipo. Billy Bonipola, ese número 8 monumental que se lleva por delante a la gente colgada de los muslos. Bueno, un equipazo que tiene mucha pinta y, según dicen también las casas de apuestas, huele mucho a final. Yo voy en contra de las casas de apuestas ahí también, porque yo voy con los irlandeses y a ver si los cogemos.
A ver si los cogemos. Bueno, los cruces, sí. Pongamos que se meten Inglaterra y Gales, ¿vale? ¿Con quién les tocaría?
El primero se cruza con el segundo del grupo B, que será Samoa, Escocia, que ese es otro grupo complicado. Y de pasar, ahí es el ganador normalmente de Argentina e Irlanda. Por eso te digo, puede haber una semifinal en Inglaterra-Irlanda, nada más bonito para los irlandeses que pasar por primera vez una final, que ya nunca, contra los ingleses en casa. El segundo del grupo juega contra el ganador del grupo B, que probablemente vaya a ser Sudáfrica. O sea, que si Gales pasa y los galeses hacen, cumplen tu pronóstico y van para adelante, se van a topar con los sudafricanos.
Buen partido
son,
sería, ¿eh?
Sí, palabras mayores. Sudáfrica tampoco tan brillante, pero con ese rugby también físico del sur, que son tremendos.
Bueno, nos hemos aventurado ya durante todo el tema a hacer los pronósticos. ¿Cuál es el tuyo?
Yo creo que va a ser Inglaterra primero, Australia segundo.
Bueno, yo digo Inglaterra-Gales.
Perfecto.
Grupo Aussie hoy, ¿no?
Hoy vamos con australianos, porque como es el...
Grupo Aussie, que no es AC/DC, que todo el mundo piensa que...
No, estos son muy poco conocidos, se llaman Los Chevelles, es un grupo de power pop, y esta canción es muy curiosa, la canción se llama Zaragoza, y va sobre una vez que tocaron en Zaragoza, y se ve que lo pasaron muy bien, y compusieron esta canción, o sea que para nuestros oyentes de Zaragoza, que sepan que hay un grupo australiano, fan de su ciudad, que tiene además esta canción estupenda.
Y que la ciudad dejó muy buen recuerdo.
Exactamente.
Back in Zaragoza now, ¿no?
Ahí estamos.
Back in Zaragoza. Luis, muchísimas gracias.
A vosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Tengo aquí ahora mismo sentado a mi lado a una nueva incorporación del tercer tiempo de COPE. Es una compañera periodista que está trabajando en ABC. Y que bueno, que nos vas a echar una mano para ayudarnos en todo lo relacionado con el mundo del rugby. Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito de tu vida. Eres rugbier, ¿no?
Obviamente.
Si no, no estarías aquí.
Efectivamente. Realmente soy de Jaén, pero me he pasado unos 6 años en Málaga. Vengo directamente del club de rugby Málaga. Por allí empecé aquello de también el tema de prensa, llevar el gabinete, como estaba estudiando periodismo. Y ya a partir de ahí también me metí en algún medio especializado, como es Pasión Ovalada. Y al final he acabado este verano en ABC y por ahí estoy también guerreando para que nos hagan un huequecito. Y ya que estaba allí, digo, aprovecho a ver si me hacéis un hueco para poder hacer un poquito más de ruido con esto del rugby.
Ha ido para abajo tu carrera como periodista, ya has terminado ya en el tercer tiempo de COPE. Bueno, pues bienvenida. Nos va a preparar Lorena López una sección muy bonita que de momento no podemos decir nada.
Sorpresa.
La semana que viene os daremos la sorpresa. Muchas gracias, Lorena.
Gracias a vosotros.
Es hora de ir despidiendo el programa, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter 3TiempoCope con número. En el Facebook estamos como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales si veías a los Leones del Seven, de Tiki, de Alberto Socias, en Río 2016. Andrea Peláez ha recopilado vuestras respuestas y ha seleccionado alguna. ¿Y qué nos han dicho en Twitter y en Facebook, Andrea?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, pues en Twitter, Óscar Martín Romero nos ha dejado su opinión en respuesta a esa pregunta que hemos realizado en las redes sociales y nos dice que después del papel hecho en Exeter, me parece que sí llegarán a Río 2016 y seguro que además quedarán muy bien clasificados. Y en Facebook, Jesús Rubias nos dice que él no lo ve porque en ese torneo hay selecciones muy buenas y profesionalmente hablando nos llevan años luz. Suficiente hemos hecho con los recursos que tenemos.
Muchas gracias, Andrea. Parecemos un paso de cebra, lo blanquito que soy yo y lo morenita que estás tú, ¿eh?
Sí, pues estoy blanca para lo que soy yo, ¿eh? Sí. Poca piscina estoy pisando.
¿Sabías que existe una federación de rugby subacuático en España? Ya estamos preparando un reportaje sobre esta modalidad del rugby que seguro te va a sorprender. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 21 del Tercer Tiempo. Te esperamos la semana que viene, ya sabes dónde, en la sintonía de cope.es, el Tercer Tiempo.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.